Bueno, saben ustedes que se está construyendo el AVE entre Medina y La Meca, es el ese AVE del desierto, un AVE que espera transportar a millones de personas a lo largo del año y que es un consorcio español el que está en este momento construyendo y encargándose de ese trabajo. Ese consorcio español tiene un presidente, como pueden imaginar, que acaba de volver, además, ahora mismo de Arabia Saudí, acompañando el viaje que ha realizado Su Majestad el Rey a algunos países del Golfo. El presidente del consorcio de la construcción del AVE Medina-La Meca es don Pablo Vázquez Vega. Don Pablo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo andan las obras, lo que usted ha visto ahora sobre el terreno?
Pues las obras andan bastante bien. La verdad es que el proyecto por ahora marcha bien, aunque seguro que sufriremos, porque en estos proyectos al final se sufre mucho, pero por ahora las cosas van muy bien.
Digamos que este proyecto tiene, claro, para los que han desarrollado, por ejemplo, proyectos de AVE en España, que hay que superar una orografía endemoniada, especialmente algunos tramos, ¿no? Pues quiero pensar el AVE Galicia, los del norte, que son de viaducto a túnel, de túnel a viaducto. Digamos que ese aspecto es más sencillo en la construcción del AVE Medina-La Meca.
Eso es. El aspecto técnico no es especialmente difícil en cuanto a la plataforma. De hecho, se parece. Nosotros hay una línea que es relativamente similar, que es la línea Madrid-Valencia, en cuanto a extensión y en cuanto a equipos técnicos que se han puesto. Las dificultades vienen más por las condiciones climatológicas, que son bastante adversas, y después también porque vamos a operar en un país en el que nunca hemos operado y tiene sus peculiaridades culturales y de operación, porque el proyecto, como saben, no solo consiste en construcción, sino que consiste en operación y mantenimiento por 7 años, ampliable a otros 5 a 12.
Bueno, ¿y qué particularidades puede tener un país cuando al final de lo que se sabe, en fin, lo que se trata es que la gente se monte en un tren y salga de una ciudad y llegue a otra?
Bueno, por un lado que es que son muchos los que se van a mover, es decir, que lo que está previsto, la demanda que está prevista es de 240.000 pasajeros al día. Pensemos que en Madrid-Barcelona tiene 23.000. Entonces estamos multiplicando por 10 el número de viajeros que van a utilizar en principio el tren, especialmente en las épocas de mucha afluencia, en la época del Hajj, que llaman ellos, de la peregrinación, y en la época del Ramadán. Y después porque también es mucha gente que no son incluso saudíes, son pakistaníes, son indonesios, son gente que viene de países musulmanes, que por primera vez en su vida va a montar en un tren de alta velocidad y que probablemente no hablan inglés y, por supuesto, muchos de ellos tampoco hablan árabe. Y, por tanto, a comunicarles dónde ir y cómo montarse en estos trenes, pues va a costar un poco más, ¿no?
Claro. ¿Qué tal el trabajo que han realizado los que han precedido a este consorcio? Es decir, los que han realizado la primera parte de la obra, la estructura, que al parecer son en su mayoría chinos. ¿Están entregando a tiempo los trabajos? ¿Son trabajos homologables con los que puede realizar la empresa española?
La plataforma, que es efectivamente lo que ellos nos dan, que es un poco la estructura sobre la que después ponemos las vías y todos los equipos, está en muy buenas condiciones. La gente de Adif, que es la que se encarga de comprobar el estado y se pasa meses comprobando que realmente todo está bien, pues la verdad es que los informes que están haciendo son muy positivos. Llevan, y eso es cierto, un cierto retraso sobre la programación prevista. Pero dentro todavía de un margen que no hace crítica la apertura comercial que está prevista que sea a finales de 2016.
Hoy alguna información nos decía que en Arabia Saudí podría tener este consorcio alguna dificultad si de la construcción de este AVE se desprenden algunos sobrecostes que no hayan sido calculados previamente o acordados previamente con quien paga las obras de todo ello. ¿En qué punto puede desviarse el presupuesto de la construcción de este AVE?
Ese tipo de proyectos, que son de proyectos de tipo inglés, en el sentido de que es ley inglesa y son contratos muy largos y muy farragosos, son cientos de páginas, aquí se intenta detallar todo. Es decir, son proyectos que, a diferencia un poco del modelo más español, en el que probablemente hacemos un diseño más sencillo y a partir de ahí se van produciendo modificados, aquí se intenta prever desde el principio toda posible eventualidad y toda está contemplada en el contrato. Por tanto, en principio no debería haber sobrecostes ni modificados en este tipo de proyectos. Aún así, hoy todo es posible y de hecho la fase anterior, no la nuestra, la que va por delante, ha tenido que hacer algunas modificaciones y el gobierno se las ha reconocido. Nosotros no pensamos que si en algún momento hubiera algo que hubiera sido no previsto en el contrato, tengamos especiales problemas. Pues como siempre, habrá una negociación con el cliente y nosotros pediremos más y nos dirán menos, pero no hemos encontrado una especial dificultad. De hecho, ya hemos hecho algunos cambios pequeños y el cliente nos los ha aceptado, ¿no?
Le saluda el doctor Rodríguez Brown.
Hola, don Pablo, ¿cómo le va?
Muy bien, Carlos, me alegro de escucharte.
Vamos a ver, quería decirle a Herrera y a nuestros oyentes también que don Pablo Vázquez no solamente es presidente del consorcio, además es un economista muy muy destacado. Y como economista le quiero preguntar lo siguiente. Uh-huh. Nosotros tomamos con el proceso de internacionalización de la empresa española, del que este consorcio es una buena muestra, casi como si fuera una cosa natural u obvia. Que no es así, claro, ¿no? Esto es relativamente reciente y un fenómeno muy importante. Entonces, como economista, ¿qué análisis se puede hacer de las causas de este extraordinario fenómeno de la economía española y del impacto que está teniendo en la economía de nuestro país?
Yo creo que las causas, en el fondo, han sido un poco como casi siempre la necesidad. Es decir, que la crisis económica nos ha obligado y la falta de actividad en el país nos ha obligado a todos a salir. Algo que hacían algunas empresas para diversificar, ahora ha sido algo que tenemos que hacer todas, en el fondo, para poder sobrevivir. Yo creo que la parte que probablemente no se ve es que la internacionalización está transformando a las empresas por dentro. Es muy distinto trabajar dentro que trabajar fuera, sobre todo en un tema que probablemente le dábamos menos importancia, o al menos yo creo en el ámbito en el que trabajaba yo, que es en este ámbito de la ingeniería y la construcción, que son los riesgos. Antes en España, de alguna manera, la gestión de riesgos es menos importante cuando sales al mundo internacional. Gestionar los riesgos y de un proyecto como este, son 6.700 millones, eso es muy importante. Entonces, yo creo que la internacionalización no solo es trabajo de fuera, es un cambio estructural en tu empresa para adaptarte a un entorno y a un modo de funcionar que es muy distinto.
Tiene que ser particularmente complicado hacer este AVE, trabajar este AVE, por una cosa muy sencilla, porque hay que hacerlo a cielo descubierto y en el desierto, y en un desierto en el que creo que las temperaturas pueden alcanzar los 45 o 50, tranquilamente los 55 grados. ¿Cómo trabajan, en qué condiciones trabajan los hombres que están haciendo estas tareas?
Lo ha dicho muy bien. A ver, las condiciones de trabajo son difíciles, incluso las condiciones de vida en general son difíciles. Arabia es un país es muy duro para vivir. Lo que básicamente hacen es intentar trabajar mucho al comienzo del día, se empiezan muy pronto por la mañana, incluso cuando todavía es de noche, y las horas centrales son horas en las que se intentan no trabajar o trabajar internamente, trabajar lógicamente en oficinas o en los campamentos de trabajo, y volver a intentar acabar alguna cosa al final del día. Pero las horas centrales, sobre todo ahora, a partir de mayo, junio, cuando ya empieza a hacer mucho calor, se detienen las obras, se detienen en el centro del día, hasta que vuelva otra vez el otoño, que ya se puede trabajar aprovechando todas las horas de luz.
Sí, porque parece que hay una norma que dice que el límite son los 45, sí, exacto, ¿no?
45. Eso, los 45 grados. En principio los 45 grados. Es verdad que es una norma un poquito laxa, es decir, los 40, no hay nadie con el termómetro mirando, pero sí, hay una norma en principio establecida por el gobierno saudí, que por encima de 45 grados no se puede trabajar en el campo, fuera de las oficinas.
Haríamos un gran negocio con nuevos proyectos ferroviarios, eso está claro. ¿De este éxito depende algún proyecto inmediato?
Yo creo que el AVE de la Meca es un proyecto es muy emblemático para todo el mundo musulmán. Es decir, que vas a Malasia y te preguntan, yo soy al mismo tiempo presidente de una compañía de ingeniería que se llama INECO, y a mí, cuando digo que soy presidente de INECO, pues me miran y me sonríen, pero vamos, no saben muy bien qué estoy hablando. Digo que soy presidente del AVE de la Meca y todo el mundo me empieza a preguntar y esto le resulta mucho más familiar y hay un genuino interés en el proyecto. Y a todo el mundo que haya confiado el gobierno saudí en nosotros para hacer este proyecto es claramente una carta de entrada muy buena. Nosotros estamos trabajando, muchas de las empresas del consorcio y en el resto de países del Golfo, y es una claramente una acreditación de alguna manera el estar en un determinado nivel el que nos han confiado un proyecto que para los saudíes también es muy emblemático. Pensemos que el rey de Arabia es sobre todo el custodio de las dos mezquitas. Ese es el título fundamental que él tiene en el mundo en el que él se mueve, ¿no?
Ha estado con su majestad el rey en estas últimas horas en el periplo que ha hecho por esos países.
Sí, yo he estado, le he acompañado en casi todos los viajes. En el de Kuwait no pude, pero en el resto lo he estado acompañando y le he podido ver en acción con todas las personas y muy especialmente ahora en el viaje de Arabia Saudí.
Sí, donde él tiene, digamos que un margen de maniobra y credibilidad llamativo, ¿no?
Sí, el rey yo creo que llega a lo inaccesible. El rey consigue llegar a donde probablemente los demás mortales no conseguimos llegar. Pensamos que el rey de Arabia o el príncipe heredero son personas de enorme poder en el país, son personas que de alguna forma conseguir que tomen interés en nosotros es sin duda es un mensaje que cala en toda la sociedad saudí y en todas las personas que dependen de ellos, que son muchos. El rey los conoce muy bien, se nota que tiene mucha familiaridad con ellos y la verdad es que es una gran ayuda para ese tipo de proyectos.
Don Pablo Vázquez Vegas, presidente del consorcio del AVE Medina La Meca, que en el 2017 tiene que estar funcionando ya, si no me equivoco.
Exacto.
Pues que así sea. Don Pablo, gracias por todo.
Muchas gracias.
Enhorabuena. Gracias.
Gracias.